bitch, there you go.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Sin duda llega mi momento favorito de la semana, el mío y el de todo el equipo de este programa, porque es el momento en el que nos encontramos contigo para enseñarte todo lo que hemos preparado para hoy, después de una intensa semana de trabajo. Lo primero es ir saldando deudas pendientes, así que tengo que decirte que si eres uno de los ganadores de ese detallito de Turismo Andaluz que os quisimos regalar para que te acuerdes de esta tierra desde la que hacemos la noche de COPE en la madrugada del viernes al sábado, si eres uno de esos oyentes, déjame que te cuente. En los próximos días vas a recibir un correo electrónico en el que te explicaremos si tendrás que ir a recogerlo a la emisora COPE de tu ciudad. Ya están en camino los regalos a 53 emisoras. Hay una segunda opción, que te especifiquemos en ese correo que el regalo lo vas a recibir en casa, que te lo envía COPE o que te lo envía Turismo Andaluz. En cualquier caso, te damos mil gracias por tu paciencia y por tu comprensión. Gracias por la espera. Que sepas que vas a recibir un correo y ahí te lo contamos todo. Ah, y no me quiero olvidar que de regalo sigue la cosa, porque hoy, en solo un ratito, vamos a decir el nombre de los dos oyentes que se van a llevar un teléfono Microsoft Lumia. Los ganadores de esos dos smartphones que sorteamos, te lo vamos a revelar los nombres en un momento. Se llaman, uno de ellos es David. Bueno, luego te lo cuento. Y dicho esto, es el momento de ponernos el cinturón para iniciar un viaje radiofónico de 4 horas en el que tendremos tiempo para hablar, por ejemplo, de un cowboy de los pies a la cabeza.
Voy a tener que estar fuera un tiempo y no quería que pensaras que me marcho así, sin más.
No, yo...
Lo que intento decirte es que no quiero que pienses que no significas nada para mí. Ya sabes, lo nuestro. Y no sé muy bien cómo decírtelo.
Vamos a trasladarnos a los años más dorados de Hollywood para contarte la vida de uno de esos personajes más brillantes, un hombre del que decían que no actuaba, que a él simplemente le bastaba con estar delante de la cámara. La naturalidad era uno de sus fuertes como actor, un hombre trabajador, conquistador y padre, muy buen padre. Profesor Garrido Moraga, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
No me negará que hoy vamos a hablar de todo un clásico, de una figura del cine de primer orden. Dígame usted el nombre del actor de hoy.
Gary Cooper.
Gary Cooper.
Coop.
Decían los directores que trabajaban con él que era un tío y un actor muy natural actuando. ¿Es Gary Cooper un actor de su agrado personal?
Mucho, mucho. A mí me gustan las películas del oeste. La verdad que sí, es un género que me gusta, como otros, ¿no? Como la policiaca, como las de miedo. Y él, desde luego, encarna perfectamente una mezcla entre el hombre rudo y el hombre, el caballero. Es una mezcla extraña de elegancia y de fuerza, de equilibrio y de sobriedad. Es una cosa muy extraña y esa química es la que nos sorprende.
Hace un momento destacaba yo tres atributos de Gary Cooper: trabajador, conquistador y muy buen padre. Decía esto porque esta noche vamos a tener la oportunidad de charlar con María Cooper, la única hija de Gary Cooper. Ella está en Nueva York. Hemos mantenido una conversación antes de comenzar el programa que vas a poder escuchar esta noche. No te la pierdas porque es todo un documento. Gracias a su hija María vamos a poder conocer al hombre que había detrás de la estrella de Hollywood. Por tanto, profe, no se me vaya muy lejos, que esta noche la cosa viene calentita.
Calentita, calentita. Caloret, caloret.
Y cuando estemos en lo más profundo de la madrugada, en ese momento a caballo entre el buenas noches y el buenos días, llegará el momento de abrir el expediente de nuestra hora negra. Dicen las estadísticas que los asesinos en serie tienen sexo masculino. Pero esta noche te vamos a contar la historia de Eileen Carol Wuornos, una mujer con una terrible infancia, marcada por los abusos, que terminó ejerciendo la prostitución y matando a 7 de sus clientes. Miguel Ángel Almodóvar, investigador, escritor, criminólogo y sociólogo, amigo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y audiencia.
Miguel, claramente en este caso se pueden asociar los abusos recibidos durante su infancia con el odio al ser humano, al hombre concretamente. La de Eileen Carol Wuornos fue una vida muy desgraciada, ¿verdad?
Fue una vida terrible en la que no gozó de afecto jamás. Todas las relaciones que tuvo fueron brutales. Quien abusaba de ella realmente era su abuelo, haciéndose pasar por su padre porque lo había adoptado cuando todavía era muy pequeña. Después incluso mantiene relaciones sexuales con su hermano. Su vida es una confusión absoluta. Tiene después un amante que la traiciona. En definitiva, es alguien que no recibe ningún apoyo, ninguna señal para estructurarse, para socializarse.
Una vida que terminó con una inyección letal después de haber sido condenada por el asesinato, como decía, de 7 hombres. Sus últimos años fueron ya de total y absoluta locura, ¿no?
Absoluta locura, porque ella ya comprendió que no había nada que hacer y lo que quería era terminar cuanto antes con aquello. Lo que quería era, en definitiva, que la ejecutaran. Cambió su declaración para lo que en principio había sostenido como defensa propia, cambiarlo por asesinatos a sangre fría. Quería terminar con aquello y acabó, pues no sé, en una suerte de locura en la que la ironía también juega un papel muy importante. Murió desesperada.
Esta noche el expediente de Aileen Carol Wuornos, una asesina en serie a la que dio vida Charlize Theron en la película Monster. Miguel, no te vayas muy lejos, nos vemos ahora.
Hasta ahora.
Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, la cartelera de esta semana viene cargadísima de nombres propios, ¿verdad?
Sí, efectivamente, muchas estrellas, pero poco cine de verdad. Es muy variado, eso sí, porque tenemos ciencia ficción con Chappie, con Hugh Jackman y otros actores. Bueno, es un poquito decepcionante para ser el director de títulos estupendos de los últimos años. Pero bueno, La conspiración de noviembre, pues es interesante, es un cruce de James Bond y Bourne, aunque en fin, no le queda del todo bien a Pierce Brosnan, él lo hace bien. Pero regular. Negociador es una película interesante, una tragicomedia en torno a las negociaciones con ETA, donde arriesga a Borja Coveaga, el co-guionista de Ocho Apellidos Vascos. No llega a ese nivel, pero hay que aplaudirle su iniciativa. Enamorarse, para lo que les gusta, el melodrama clásico, en este caso con Andy García y Vera Farmiga, una película bastante interesante, de lo mejor de esta semana, aunque la mejor probablemente es Mis hijos, de Eran Ricklis, un director israelí, que cuenta el romance entre una chica israelí y un chico árabe, también de nacionalidad israelí, pero árabe. Puro vicio es Paul Thomas Anderson, un gran director, el de Magnolia, metido en un follón tremendo de los años 60, en una recreación de un detective privado interpretado por Joaquín Phoenix, muy pasado de rosca y que no se sabe muy bien qué está contando. Desterrado, película de serie B de Nick Powell, con Nicolas Cage y Hayden Christensen, convertidos en dos cruzados del siglo X, nada menos, que acaban en la China, apoyando a un emperador que está siendo ninguneado por sus hijos. Doble o nada, también otra película extraña de estas pequeñas de Stephen Frears, con Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine Zeta-Jones, la historia real de una chica que empieza como stripper y acaba siendo corredora de apuestas en Las Vegas, poca cosa. Y el resto ya súper minoritario.
Bueno, pues la versión extendida en unos minutos. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Hasta ahora.
Escuchas La noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú, y tú, tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay. So emotional. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Bueno, si te parece, en los siguientes minutos vamos a dar un repasito a asuntos que tienen que ver con la actualidad. Por ejemplo, vamos a saber qué hay de nuevo esta semana en la tele. Miguel Ángel López, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Cosas nuevas, sí, empezando por los rostros que se pondrán al frente de programas que van a ir llegando. Cogemos un avión y nos marchamos hasta Honduras porque seguimos conociendo detalles de la nueva edición de Supervivientes que podría llegar muy prontito, justo cuando termine esta actual edición de Gran Hermano VIP. Sabemos que Jorge Javier Vázquez va a presentar el programa, pero hace unos días conocimos que Raquel Sánchez Silva no podrá irse a Honduras ya que está embarazada. Entonces, claro, esta buena noticia, por otro lado, no le permite marcharse.
Bueno, entonces hay que buscar una sustituta. Es que he leído en algún sitio que la novia del corredor de Fórmula 1 puede ser, y es que me parece una decisión acertadísima.
Pues sí, la elegida es Lara Álvarez, que además de ser la actual novia de Fernando Alonso, fue el último fichaje de Todo va Bien para sustituir a Edurne. Ya te acuerdas que te conté que se iba porque ahora
yo mantengo la teoría claramente de que ese accidente que ha tenido ha sido un pretexto para quedarse en casa unos días más y no ir a correr a Australia. Yo creo que esa ha sido la razón, porque vaya profesional que es Lara, ¿eh?
Pues sí, además esta carrera profesional que lleva le está sirviendo para que Telecinco confíe en ella y después de llevar la retransmisión de las motos en Telecinco, ahora la mande a Honduras. Eso sí, la baja de Raquel Sánchez Silva no es completa, ya que la cadena y la productora querían contar con ella y lo que van a hacer es dejarle a su cargo el debate del programa. ¿Quieres que te diga algunos de los nombres que se barajan para irse a la isla?
A ver, cuéntamelo.
No te vayas a asustar, ¿eh?
Sí.
Mila Jiménez, colaboradora de Sálvame. Nagore Robles, ex concursante de Gran Hermano. Chabelita, hija de Isabel Pantoja. Jesús Reyes, aquí sí que no tienes ni idea.
No sé quién es Jesús Reyes, ¿no?
Bueno, te sitúo un poco. Mujeres y Hombres y Viceversa tiene una especie de sección en la que los tronistas y las pretendientas hacen desfiles y él es como el estilista del programa.
Ajá.
Es un poco su función y nada, es una de las opciones. Jesulín es otra y Anne Allen, esta actriz que está tan de moda últimamente.
Bueno, pues está claro que son personajes que despiertan todo mi interés y que voy a estar, en fin, cada día de la semana muy pendiente de lo que pase con Supervivientes.
Bueno, el próximo martes Telecinco emite la gran final de Levántate, el Talent Music en el que padres e hijos comparten escenario, comprobará qué dúo es el merecedor de alzarse con el premio. Ruth Lorenzo, Niña Pastori y Pedro García Aguado serán parte activa en la elección, aunque ya sabes que aquí quien manda es el público asistente en plató. Todavía no sabemos qué va a sustituir a este espacio de Jesús Vázquez, pero ya sabes que Telecinco, bueno, tiene muchos frentes abiertos, nuevas temporadas de series, capítulos sin emitir, programas, pero bueno, habrá que esperar al próximo martes.
¡Ay, por Dios! Me he ido para atrás 30 años. ¿Esto qué es?
No estás muy desencaminado. Quien parece que va a volver dentro de no mucho es José Luis Moreno. Televisión Española parece ser que ha aprobado que el productor rescate de nuevo un formato de variedades para la noche de los sábados, lo que viene siendo el noche de fiesta de toda la vida, pero en pleno 2015. Es decir, una vez más, José Luis Moreno va a volver a hacer lo mismo que viene haciendo desde que empezó en televisión y que tantas críticas cosecha cada vez que vuelve con algún especial de este tipo a la televisión pública.
Dice Miguel, no confundir, ¿eh? Volverá a hacer lo mismo que lleva haciendo desde que empezó en televisión, no desde que empezó la televisión, que podría confundirse la cosa. Efectivamente, no ha evolucionado demasiado. Leí el otro día un titular con mucha maldad. Daba algunos nombres de profesionales, entre otros José Luis Moreno, y decía, Televisión Española apuesta por futuras promesas o por jóvenes promesas, ¿no?
Sí, porque Bertín Osborne es otro de los que está por ahí pendiente de volver también. Pero bueno, para hacer un poco de memoria, te diré que Noche de Fiesta era un contenedor de actuaciones musicales, desfiles de moda en todo tipo de prendas y sketches de humor que iban desde las famosas matrimoniadas hasta los monólogos de Jaimito Borromeo.
Fíjate.
Así que habrá que ver si vuelve Jaimito Borromeo a nuestras vidas. Sí hemos sabido que al parecer Ana Obregón es el primer nombre que está cerrado para hacerse cargo de este programa. Habrá que descubrirlo. Pero si hace una semana te hablaba del final de ¿Quién quiere casarse con mi hijo en 4? Este pasado miércoles, ya hay sustituto. Llega Sopa de Gansos.
Dani, los puntos de nuevo.
Dani Martínez, Florentino.
Y esta vez con los mejores cómicos nacionales e internacionales.
¿Qué pasa? ¿Que tengo que ir yo?
Pues a ver, yo quiero.
En Sopa de Gansos.
Sopa de Ganso.
Hay que verlo.
Pues Flo y Dani Martínez se vuelven a unir. Hace mucho que no les veíamos juntos. Estuvieron en Cuatro, en las sobremesas, con Tonterías las justas, y luego acabaron haciendo otra movida en Neox, en la TDT de A3 Media. Pero después del periplo de Flo por San Sebastián de los Reyes, Dani Martínez seguía en Mediaset, estuvo en Aída y en otros proyectos, y ahora se vuelven a juntar en Cuatro y se van a rodear de muchos amigos. Desde el recién premiado Dani Rovira, Joaquín Reyes, Ricardo Castella, Alex O'Doherty, incluso Chiquito de la Calzada va a estar presente. Fíjate que aquí van a combinar la comedia con el vodevil, con el cabaret, con sketches en directo. Así a primera vista parece ser algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver por parte de ellos. Y además se han ido a un sitio especial, se han salido de un plato de televisión y se han ido al teatro. Así que ya sabes, si te llama un poquito la atención, el próximo miércoles a las 10:30, un platito de sopa de gansos en Cuatro.
Miguel, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Apagamos la tele y abrimos el telón del teatro, cartelera de teatro que nos trae semanalmente Mónica García. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Hoy las tres propuestas nos llegan desde Madrid. La primera parada nos conduce al Teatro Valle Inclán, donde podemos ver La pechuga de la sardina hasta el 29 de marzo.
Juraría que la pelirroja no es aún mujer, y ahí la tienes, dispuesta a dejarse tentar por el primer inmoral que se la rime. Sinvergüenzas.
Dios de más tragaderas que la alcantarilla.
Aclara eso.
Ay, ve cómo no se la puede decir nada.
Todas las que viven bajo este techo son tan honras o más que tú, ¿te enteras?
Está dirigida por Manuel Canseco y protagonizada, entre otras, por Amparo Pamplona, Natalia Sánchez y María Garralón. Ya sabes, Julia de Verano Azul, seguro que la recuerdas. Estamos ante una obra que refleja la opresión de un grupo de mujeres que viven en una pensión, todas víctimas de las miserias que les ha tocado vivir. Siguiente propuesta, Tras el telón. Esta obra cuenta la historia de cuatro actores que tienen que interrumpir su última función porque no habían vendido ni una entrada. En clave de humor, Tras el telón habla de las dificultades y de las alegrías del teatro alternativo. Este montaje lo puedes ver hasta el 25 de abril en el Teatro Alfil. Y el tercer montaje que te proponemos es La novia de papá, basada en la novela de Paloma Bravo.
¿Eres una de esas progres? ¿Qué creen que es una cuestión de compromiso llevar a sus hijos a un colegio público, aunque ya no tengan ni calefacción? Pues mira, Sol, haz con tu hijo lo que quieras, pero a mis niñas las dejáis como están.
Es una comedia protagonizada por rostros tan televisivos como María Castro, de Vivo Cantando, Eva y Santa, de La que se avecina, y Armando del Río, de la serie Sin tetas no hay paraíso. Básicamente es la historia de Sol, una mujer independiente y de éxito que comienza la convivencia con el hombre perfecto, Pablo. Perfecto hasta que aparecen sus hijas y su exmujer que intentan hacerle la vida imposible. Recuerda, La novia de papá en el Teatro Infanta Isabel de Madrid hasta el 26 de julio. Estas son, Adolfo, las recomendaciones de esta semana.
Gracias, Mónica. Llegó el momento de los libros. Y vamos a conocer si han cambiado los más vendidos de esta semana. Pedro González, buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. El libro más vendido de esta semana no ha cambiado. Repite una semana más el titulado Blitz, de David Trueba. Pero en los siguientes puestos tenemos novedades. En el puesto número 2 aparece esta semana la nueva novela del escritor japonés Haruki Murakami. Se titula Hombres y Mujeres y es una serie de relatos que cuentan la historia de los hombres que han perdido una mujer y que tiene guiños a los Beatles, a la metamorfosis de Kafka o a las Mil y Una Noches. Y en el puesto 3 también tenemos novedad.
Cuenta la leyenda que en aquel reino vivía el príncipe Iván. Una aciaga noche el cruel Kosei Besmerti se valió de trucos y argucias para raptar a su madre, llevársela más allá de los 39 reinos.
Así se presenta Quimera, el nuevo libro del escritor vallisoletano César Pérez Gélida. Una nueva novela negra de este autor que nos presenta cómo está el mundo en el año 2054. Estos son los tres libros más vendidos de esta semana, pero te traigo también un par de novedades interesantes. La primera es el nuevo libro de la escritora norteamericana Donna Leon. Se titula Sangre y Amor y cuenta la historia del admirador de una soprano que pasa la línea de ser un mero fan de la cantante a ser un seguidor obsesionado, colmándola de regalos y viéndola actuar en todos los lugares del mundo. Y la otra novedad es esta.
¿Qué nombre le pondrías al diccionario de emociones?
¡Emocionario!
Sigue el recorrido emocional que te proponemos. O si prefieres, invéntate uno y léelo a tu manera. ¿Cómo jugando? Di lo que sientes.
Emocionario es el título de un libro para que los niños lean solos, aunque también lo pueden compartir con los adultos. En definitiva, se trata de un diccionario de emociones que cumple con la finalidad de ser un buen libro informativo para deleitar enseñando, con un montón de ilustraciones y que ha salido de la cabeza de Rafael Romero y Cristina Núñez.
Gracias, Pedrito.
Adiós.
Hasta ahora.
Y valeriano, mi corazón gitano, solo entiende de las tiras con la mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce.
Por cierto, que no sé si sabes que a mediados de esta semana Apple ha presentado oficialmente su Watch, es decir, su reloj. Tres versiones, dos tamaños, múltiples opciones de personalización. Vamos a saber más detalles, por fin, del reloj de Apple. Juan Diego Periáñez, desde Sevilla, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Mira, los chicos de la manzana, los de Apple, por fin han presentado su reloj inteligente. Ya sabes que Apple nos sorprende de cuando en cuando con muchas cosas y esta vez ha innovado en una nueva categoría que son los relojes smartwatch. Presenta múltiples variantes y combinaciones. Hay tres modelos, dos tamaños y muchas formas de llevarlo en la muñeca. Mira, hay un modelo básico Sport con correo de goma y cuerpo de aluminio plateado, que se combina en dos tamaños y cinco colores. Luego hay otro modelo que se llama Watch a secas, y que la caja pasa de aluminio a ser de acero inoxidable, también lo hay en dos tamaños, y este se puede combinar con varias correas de cuero y varias correas metálicas. Tú dirás, hay que ver, Periáñez, el tostón que me estás contando, pero ahí no queda la cosa. Porque también Apple ha presentado el Watch Edition, que el Watch Edition es como el super mega reloj de lujo, con caja de oro rosa de 18 quilates, y con varios acabados, correo de goma, dos tamaños y distintas formas de ponértelo en la muñeca.
Qué barbaridad, es decir, estos tíos cuando han decidido salir, han salido con todas las verdades y con toda la artillería, ¿eh?
Pues sí, porque mira, el Watch de Apple técnicamente no aporta especialmente nada nuevo. Su batería es corta como la de los demás, como los Motorola, los LG o los Samsung. Tiene peculiaridades de software, pero que todavía no hemos podido probar porque exactamente no está ni a la venta ni testeado por ningún gran portal de testeo de prototipos. En el terreno de la experiencia de usuario esperamos que sea buena, pero estratégicamente Apple lo que ha hecho es colocar su Watch en el entorno de la moda, de los consumidores de artículos de lujo. Y ya has visto todos los modelos que ha sacado, con, de momento, 35 opciones disponibles, que van desde los $349 del Watch Sport con correa de goma de 38 milímetros de diámetro, o sea, del pequeñito, del que destinan ellos para muñecas pequeñas o mujeres, y termina, agárrate ahí, puedes agarrarte, en $17,000 de la versión Edition de oro rosa con correa de piel.
Pero los más equilibrados, ¿entre qué precio y qué precio van a estar?
Mira, yo creo que el más equilibrado no es el Sport, porque tiene caja de aluminio y el aluminio es duro, pero para llevarlo a la muñeca es bastante frágil. Yo creo que será el Watch a secas con correa de acero. Estaríamos hablando en torno a los $700,000, según la correa que lleves, porque si la correa es de fuelle, de estas que son así que se estiran, te acerca a los 1,000, y si son correas de acero estándar, pues te quedas en torno a los 700.
O sea, entre 700 y $1,000, a eso hazle un descuento de como un porcentaje razonable para que te salgan euros, y son por tanto menos euros que dólares. Eso
no,
también...
no, que va, si Apple...
No es de nada, ahora estamos ya no solamente equiparados, sino veremos que ya mismo cómo... va a costar más el dólar, efectivamente.
Veremos a ver, porque Apple publica sus precios.
Estaba pensando en el franco suizo, no me digas por qué.
Pero... Apple, que tú como vas a Suiza de cuando en cuando, y eso lío,
no, es que tengo un hijo trabajando en Suiza, no seas malo. Amigos, no le des pita a los de Hacienda.
No, escúchame, que como Apple hace una presentación de sus precios para el mercado americano y no llevan las tax locales, los impuestos locales, veremos a ver por dónde acaban los relojes en España.
Oye, por cierto, ¿y en España cuándo vamos a poder disponer de estos relojes de la manzanita?
Apple tiene dos lanzamientos. Primero, para los países donde hay super mega poder adquisitivo, que en este caso son USA, Japón, China, Francia, Inglaterra, Alemania, España y que lo tengo a la punta de la lengua, este que está por abajo, las antípodas, en Australia.
¿Sí?
Esto lo va a presentar, parece ser, el 24 de abril, y a nosotros nos llegará 10-15 días más tarde. Pero yo he estado investigando esta mañana en la página web de Apple, y cuando he estado viendo la presentación ya oficial del producto, dice Watch de Apple en 2015. O sea que ellos tienen pensado sacar 5 millones de unidades en el lanzamiento, pero lo mismo se agotan en otros países y a nosotros nos toca de cara a Navidades.
Y llegó el momento del sorteo, ¿no, Periáñez?
Pues sí.
Vamos a regalar dos teléfonos Microsoft Lumia. Cuéntame cuál es el procedimiento que vamos a utilizar para regalarlo.
Mira, hemos cogido todos los correos que han llegado, cerca de 500, ¿vale? Y los hemos metido en una carpeta y ordenados por fecha de recepción.
Ajá.
Luego hemos cogido...
Perdón, casi 500 que efectivamente han dicho,
claro,
o han hecho lo que le dijimos que le iban a hacer.
Claro, había algunos que no ponían nada, otros que preguntaban por otras cosas. Sí.
Y entonces, ¿eso cómo se llama? ¿Sorteador informático?
Sí, hay un sorteador informático. Hay uno, no, hay un montón, pero muy fácil. Tú metes un rango de números,
¿sí?,
y le dices, quiero sortear 1, 2, 3, 4, 5, 10... 10 cosas entre estos números, y entonces te da los números.
¿Y los números agraciados con sus nombres son?
157 y 314.
¿Eso tendrá un nombre?
Sí, mira, corresponden a David Mudarra, que es vigilante de seguridad, y curiosamente el azar ha querido que otro David, que se llama David Fernández y que trabaja de noche en un supermercado, reciba otro Lumia 520 para poder probar las cualidades de Windows 8.1 en la palma de su mano.
¡Felicidades!
Dos Davices que recibirán en unos días, en su casa, un Lumia 520.
David Mudarra y David Fernández. Periáñez, sí, hasta la semana que viene, gracias.
¡Adiós!
Ya teléfono, tenemos el teléfono de Apple. Vamos a ver qué aplicaciones tenemos y qué descubrimos hoy. Carmen Cerva, muy buenas noches.
Buenas noches. Pues estaréis de acuerdo conmigo, seguro, en que hay cosas que hacemos cada día de forma habitual con nuestro teléfono móvil. Por ejemplo, silenciarlo cuando llegamos al trabajo, restringir las llamadas a la hora de dormir, cosas que casi sin darnos cuenta de forma automática hacemos, pero que un día pues se nos pueden olvidar. Y para eso, para que no se nos olvide, están las aplicaciones que automatizan tareas. La que os traigo hoy se llama Agent y está disponible para móviles con sistema Android. Esta app tiene 5 categorías. Escucha, batería, dormir, ubicación de parking, modo coche y modo reunión. Os voy a destacar algunas de las cosas que hace. Por ejemplo, modifica la configuración de nuestro teléfono según cuánta batería nos quede. Por ejemplo, bajando el brillo de la pantalla si nos queda poca carga. También permite silenciar el teléfono y restringir las llamadas a las horas a las que habitualmente dormimos. Identifica el lugar en el que has aparcado el coche, la ubicación para recordártelo si cuando vas a buscarlo no te acuerdas. Y una cosa más, te lee los SMS con voz cuando tienes activado el modo coche, el modo conducción, una aplicación Agent para Android que además es gratuita. Y una aplicación para los que estén buscando trabajo, que suelen buscar ofertas a través de internet, pero que están ya cansados de recibir emails de las distintas plataformas. La app se llama JobBeeper, permite al usuario configurar sus preferencias en esa búsqueda de empleo, el tipo de trabajo, la provincia y hasta cada cuánto tiempo quiere recibir las notificaciones. Y entonces la aplicación lo que hace es enviar las alertas, las ofertas que se adapten al perfil, de forma que el usuario en cuestión está en todos los portales a la vez utilizando una única herramienta. Hay versión, por cierto, para todos los sistemas operativos, para iOS de Apple, para Android y también para Windows Phone.
Muy bien, pues recuerda que si quieres datos, a ver cómo se escriben estas aplicaciones para bajártelas, dos maneras de resolverlo. La primera, vete a la página de COPE, www.cope.es, ahí te va a programación, vas a la noche de COPE con Adolfo Arjona y ahí nos tienes. O si quieres, sígueme a través del Twitter, @ArjonaAdolfo, que yo mañana por la mañana, bien tempranito, te subo el enlace del programa para que puedas tomarte nota de todo lo que te contamos aquí. Gracias, Carmela.
Adiós.
Un beso, adiós. Ahora vas a poder cargar tu móvil o dispositivo con buena música, porque aquí, en la noche de COPE edición viernes, conocemos cuáles han sido los tres discos más vendidos en los últimos días, por tanto, los discos que más habéis comprado. Esa información la maneja Andrés García. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo Arjona. Creo yo que dentro de poco te veremos con el Apple Watch, con ese reloj de Apple, no sé por qué me da. ¡Vamos a por el puesto 3! Abandonan el número 1 y bajan dos posiciones hasta la posición 3. Sweet California siguen disfrutando del éxito con su último lanzamiento llamado Break of Day.
Soy el tumor para cargas que me dan largas, para macarras que usan palabras macabras. Dudo de
¿Cómo mola? Este lo tengo yo.
Bueno, el disco es, la verdad, duro en cuanto a letras y la verdad que se lo ha currado.
Está muy
Natch,
mayor.
Natch, se lo ha currado. No, me encanta. A mí me encanta. Soy más de SFDK, todo tengo que decirlo. Bueno, el rap de calidad se cuela esta semana en el 2. La esperada vuelta a escena de Natch no deja indiferente a nadie. Ha llegado con un nuevo disco bajo el brazo cargado de letras directas. Se llama A Través de Mí. Y en el número 1 estará Pablo Alborán. No, señores. Si me besos que voy a dar. Joaquín Sabina ha colocado lo más alto su directo 500 noches para una crisis, un álbum grabado en el Luna Park de Buenos Aires en septiembre de 2014.
Vamos a echar un vistacito después de saber los discos que más habéis comprado a novedades musicales. Para conocer lo nuevo que tenemos en las tiendas de música, vamos a hacer una primera parada, por ejemplo, en Málaga.
El acento no es muy malagueño, pero nació en la Costa del Sol, en la capital de la Costa del Sol. En el año 88, hablamos de Any B-Suite. El pasado martes puso a la venta Chasing Illusions. Bajo su sello Subterfuge nos entrega el tercer trabajo compuesto por 11 canciones. Y de un artista que está comenzando a despegar a toda una diva mundial. Madonna ha puesto a la venta esta semana su álbum Rebel Heart, 14 nuevas canciones en su versión más simple, en las que el artista estadounidense se deja llevar una vez más por el sonido electrónico. También podremos hacernos con 5 canciones más en su edición deluxe. Esto parece el programa de Jorge Javier Vázquez, porque si quieres además un CD extra con 6 canciones más, habrá que comprar la Super Deluxe. Y terminamos este repaso con un adelanto. El segundo disco en solitario de la vocalista de la Quinta Estación está listo y verá la luz la próxima semana bajo el título Creo en mí. Natalia Jiménez nos entrega 10 canciones compuestas e interpretadas por ella. Sin duda, el título del disco es toda una declaración de principios y escucha qué voz tiene esta mujer, Adolfo.
Escucha, tú que tienes buenos contactos y relaciones, a ver si podemos traer a Natalia una noche aquí al programa y le pegamos un repaso en la última hora del programa.
Hay muchas posibilidades, pero no te lo confirmo al 100%, pero hay muchas posibilidades.
Vamos a oírla.
Venga.
Estoy de pie y bien alerta, es todo el cero a la izquierda, no me ve.
Natalia Jiménez, ojalá que la tengamos dentro de poco por aquí. En todo caso, muchísima suerte con su nuevo trabajo. ¡Qué bien suena!
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Jerónimo José Martín, ahora sí que te quiero todo el rato conmigo. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a ver, me llama la atención de la cartelera que hay muchos nombres propios, ¿eh?
Sí, sí, muchos nombres propios, lo cual hace más decepcionante algunos de los estrenos, pero es verdad, sí, sí, que hay un montón de actores de primera fila esta semana.
Vamos a empezar con la primera peli, su título, una película muy promocionada, la imagen del protagonista, no me refiero a la máquina, me refiero al hombre, un poco desdibujada de esa imagen de galán atractivo, sí, en mi opinión, y una película muy promocionada, su título, perdón, su duración, 120 minutos, el título, Chappie.
Es como un niño, tiene que aprender.
Tu nombre...
Podrás hacer todo lo que quieras en tu vida. Escribir poesía, tener ideas originales.
¡Guau! Wow.
La gente siempre tiene miedo de las cosas que no entiende.
Lo malo de la inteligencia artificial es que es demasiado impredecible.
¿Sabes qué es una oveja negra?
No.
Es como cuando eres distinto a todos los demás.
Chappie es un ordenador, el primer robot con capacidad, no ordenador, robot con capacidad para pensar y para sentir, ¿verdad, Jeromo?
Pues sí, efectivamente, esta es la idea de la última película de Neil Blomkamp, que se hizo muy famoso este sudafricano, bastante joven todavía, con District 9, una película ambientada en Sudáfrica, y luego Elysium, que ya era producción de Estados Unidos. Y aquí decepciona un poco, y es preocupante porque él va a dirigir Alien 5. De hecho, en esta película ha contado también con Sigourney Weaver, no solo con Hugh Jackman, que me parece que te referías a él al hablar de las estrellas de la película.
Efectivamente.
Y con Dev Patel, que es un chaval indio muy de moda, sobre todo porque protagonizó Slumdog Millionaire. A mí es un actor que me gusta mucho y me ha decepcionado precisamente porque tiene unos elementos muy buenos, pero luego acaba siendo la típica película de robots en el futuro, distópico, chungo, en el que hay una lucha entre unos tipos que han hecho unos robots inteligentes pero que empiezan a fallar, y un super agobiante militar que ha hecho un super robot, que es Hugh Jackman, que está en contra de los otros, y entre medias la historia de Chappie, que es un robocito que, claro, que cuando nace pues es como un niño, le tienen que enseñar, y tiene la mala suerte que cae con los malotes y le enseñan los malotes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero la película te suena a muy vista, y luego además tiene una imagen externa, si te has dado cuenta del cartel y todo, que parece una comedia juvenil y tal así, y es bastante dura, o sea, en el tratamiento sobre todo de la violencia es bastante cruda la película y se va a llevar una sorpresa más de uno. Yo la sintetizo diciendo que es como un cruce entre Cortocircuito, que no sé si te acuerdas de aquella película de robocitos de hace 40 años, muy malilla, y Robocop.
¿Ah?
Tú imagínate que Robocop, que era bastante dura y fuerte y tal, y con mucha violencia, pues con jijiji jajaja de Cortocircuito. No se ha estrenado la película en Estados Unidos, se va a estrenar yo creo que después que aquí en Europa, veremos cómo funciona, pero yo tengo mis dudas, me parece que va a pinchar en hueso este director sobre el que hay depositadas muchas esperanzas, de hecho por eso te digo que va a protagonizar, va a dirigir él Alien 5, y además le tuvimos aquí virtualmente en Madrid, que ya no es virtualmente, que sabes que fue la primera rueda de prensa con sus infografías, o sea, como en Star Wars, ¿te acuerdas, no?
Sí.
Pues nos lo transmitieron aquí, sus hologramas tridimensionales de Hugh Jackman y de Neil Blomkamp, y aquí estuvimos los periodistas preguntándoles, ellos estaban en Berlín, y como si los tuviésemos delante, bueno, con
mola,
esos hologramas.
Parece
mola
que
bastante.
Mola más la rueda de prensa que la peli, ¿no?
Sin duda. Bueno, yo me apunté por eso, claro.
Otro gran atractivo, otro gran protagonista, otro gran actor, digo gran por, desde luego por su popularidad, a mí me gustó mucho la serie de James Bond. En general, cuando le veo en un cartel, suelo picar en su peli. La de ahora, la que os vamos a contar ahora, dura 108 minutos. Me refiero a La Conspiración de Noviembre.
Una bala se mueve a más de 1,000 metros por segundo. Cuatro veces más rápido que la velocidad del sonido. El efecto de esa velocidad es absoluto. Simplemente dejas de existir. Así que si voy a entrenarte, debes recordar una cosa. El amor no tiene cabida en esta vida.
Pierce Brosnan.
Sí, que es un gran tipo. Además, yo he tenido la ocasión de entrevistarle. Me gusta muchísimo como actor, a mí también. Y aquí es productor, además. Tiene una faceta como productor muy interesante, que convendría seguirla. Aquí ha fichado un director veterano, Roger Donaldson, que hizo un famoso TV movie, muy bueno, 13 días, que es lo mejor que se ha hecho, sobre la crisis de Cuba. Y aquí le ha fichado para que haga un cóctel, que es un cóctel muy claro.
¿De qué va la película?
Pues mira, va de un agente de la CIA, exagente, retirado, Pierce Brosnan, duro y tal, que resulta que es llamado por uno de sus jefes, no por todos, para resolver una cuestión peliaguda en la que están los rusos por medio y su exmujer. No te digo más, o sea que, como ves, es un tema bastante tratado. Ya la propia música que estamos escuchando de Marco Beltrami te hace referencia a James Bond. O sea, es James Bond cruzado con Jason Bourne, porque intenta tener, digamos, el ritmo y la puesta en escena de Jason Bourne con el tono así sofisticado, duro, de James Bond, del último James Bond sobre todo, que es más físico que el que interpretaba el propio Pierce Brosnan. O sea, aquí Pierce Brosnan está menos, digamos, elegante y menos sofisticado que cuando él hacía de James Bond.
Oye, ¿y
más
la chica,
duro, digamos?
¿La chica Olga Kurilenko es chica James Bond?
Fue chica James Bond, luego la hemos visto en otras películas, sigue siendo guapísima y está muy bien en la película, tanto Pierce Brosnan como ella está muy bien. El problema es que es muy imitativa, la has visto muchas veces, es entretenida, al que le guste este tipo de películas le va a gustar, y luego el tono es mucho más cercano, digamos que supera a James Bond. Se ha caído un poco en la tentación este director, y yo creo que Pierce Brosnan también, encargar la mano en la violencia es bastante dura, bastante cruda también, el tratamiento del sexo también es más para adultos que para jóvenes. O sea, es una peli que yo creo que si hubiesen contenido un poquito, les hubiese funcionado mejor en taquilla. Pero bueno, son estas cosas, estas decisiones que toman de hacer una película R, ¿sabes? Para mayores de 18 años y tal, porque les puede funcionar mejor. Y luego lo único es que no dé para nada original. Es entretenida, lo es, pero te suena a vista también, ¿no?
Vamos con otro estreno de la cartelera de esta semana. Aparece de nuevo en un cartel el actor Óscar Ladoire, película española, y tiene que ver con el asunto ETA. Se llama Negociador, su duración son 80 minutos.
¿Y cuándo pensabas contármelo?
Joder, Alberto, te lo estoy contando ahora.
¿Pero qué has hecho?
Hablar. ¿Qué problema hay en hablar?
¿Y esto lo sabe alguien más?
Nadie sabe nada, hemos sido discretos. Pero lo que viene ahora es distinto.
Buenas noches.
¿Es usted el primero en llegar? El representante del gobierno español aún no ha aparecido, pero seguro que lo hará a lo largo de la noche.
No, el representante del gobierno español soy yo.
¿Es apetecible la peli?
Pues mira, no lo sé, porque mucha gente... Digo, quiero decir, es interesante por un asunto, y es que Borja Coveaga, su director y guionista, es co-guionista de Ocho Apellidos Vascos. Y además ha sido uno de los artífices de Vaya Semanita, que es uno de los programas de televisión de TV más vistos en toda España. Y, claro, tiene mucho interés. ¿Qué pasa? Que es una recreación tragicómica de las negociaciones de 2005 en Francia entre los representantes del gobierno de Zapatero y ETA.
¿Tragicómica?
Sí, tragicómica. Sí, sí. O sea, intenta sacarle, digamos, partido más por un humor surrealista a la situación absurda de que están en Francia con un negociador que solo habla inglés y una traductora, pues un miembro de ETA y un miembro del Partido Socialista Vasco, en concreto quiere ser Jesús Eguiguren, es la figura que hizo esas conversaciones, que aquí lo interpreta muy bien, por cierto, Ramón Barea. Y entonces, claro, la situación es tan peculiar que a veces por el propio surrealismo de algunas situaciones, ¿no? Entonces, como ves, es un tema arriesgado, está jugando en el borde, un poco como jugó ya Borja Coveaga también en Ocho Apellidos Vascos. Ahí le salió muy bien y aquí se ha contenido mucho. Tiene alguna secuencia sensacional, memorable. No la voy a desvelar aquí, pero hay una con Secund de la Rosa en un bar que Secund de la Rosa hace de un camarero en un bar francés y él es un camarero vasco, que es magnífica la secuencia. Pero luego hay decisiones discutibles. Por ejemplo, que Carlos Areces, que es un cómico muy conocido por todo el mundo, interpreta al principal jefe Tarra, pues ya te genera al espectador una situación muy incómoda, ¿no? O sea, porque no sabes muy bien en qué terreno está pisando Borja Coveaga. Yo le tengo un respeto enorme a Borja, porque me parece que ha hecho un trabajo sensacional en Ocho Apellidos Vascos, lo ha hecho en Vaya Semanita, y está internándose por sitios difíciles, pero que es por donde tiene que ir el cine español, arriesgando un poco, jugando a la comedia, a la tragedia, y también poniendo humor en cosas tan tremendas como la lucha contra el terrorismo, ¿no?
Uh-huh. Otra peli con un nombre propio, en fin, de relumbrón. Andy García, la película se titula Enamorarse, la duración es 99 minutos, tráiler, y sabemos qué opina Jerónimo.
Un día...
¿Por qué estás empeñado en que estudie aquí?
Inténtalo, puede que te sorprenda.
Este es el comienzo de mi experiencia en Middleton. Y no voy a dejar que lo tropees.
Podemos conocer Middleton de verdad, podemos sentirlo.
Puede cambiarlo todo.
A ver, ¿de qué va esta película?
Pues mira, va de un padre con un hijo y de una madre...
¿Qué pasa?
...que coinciden los cuatro en la universidad a la que van, que es Middleton. Es la típica jornada de estas en la que enseñan a los... y a las familias, la universidad, y entonces ellos se cruzan y se quedan los dos chavales por su cuenta y el padre y la madre por su cuenta también. Entonces es una historia con un cierto aire a Breve Encuentro de David Lean, o sea, con una especie de pseudo-romance otoñal entre Andy García y Vera Farmiga, que es una actriz sensacional, como su hermana Thaisa Farmiga, que hace de su hija en la película, que está espléndida, espléndida. Se llevan 20 y tantos años, pero parece ser que son hermanas. Yo creía que era madre e hija, pero no, resulta que son hermanas y está muy bien. Porque está bastante bien escrita por un tipo poco conocido, Adam Rogers, que es el primer largometraje suyo. Ligerita, pero chispeante y, claro, está muy bien. Andy García es muy elegante como galán maduro, digamos, y Vera Farmiga le pone el vitalismo que suele tener en todos sus personajes, y la verdad es que es una película bastante agradable. Me da la impresión de que han remontado la versión que se va a estrenar en España, porque en Estados Unidos fue discutida alguna secuencia en la que ellos, recordando sus épocas universitarias, se fumaban un porro, tonteaban un poco con la droga. Fue criticado Andy García en Estados Unidos por esto, y me parece que esa secuencia las han quitado en la versión española. La verdad es que es grata, es la típica película de estas, para gente que le gusta el melodrama o la comedia romántica clásica, está bastante bien. bien. A mí la verdad es que me ha gustado, es de los estrenos buenos de esta semana, Enamorarse.
Otra película que goza de una buena opinión de Jerónimo es la siguiente que te vamos a contar. 105 minutos, su título, Mis hijos.
Mi padre es frutero.
Mi padre es terrorista.
Frutero.
Terrorista.
Frutero.
Terrorista.
Mi padre es terrorista.
Tu padre es terrorista.
No sabía que aquí aceptaran árabes. Tus padres deben estar orgullosos de ti.
Soy Iyad, del programa de voluntariado de la Academia de Artes y Ciencias.
Jonathan, te presento a Iyad.
¿Naciste así?
¿Naciste tú así?
¿Cómo?
Árabe. ¿Es contagioso?
Tu nota te delata, 6.5 para esta peli, ¿no?
Sí, es de las mejores de esta semana. Es de un israelí, Eran Ricklis, que ya hizo Los Limoneros hace años. Y es una historia que no es muy original, porque es el romance entre una joven estudiante, entre un joven estudiante árabe, pero de nacionalidad israelí. Es de estos israelíes que son árabes de origen y que estudia en un colegio de hebreos. Él es el único árabe y se enamora de él una chica judía. Entonces las dificultades que ellos tienen no está mal. Lo que pasa es que lo hemos visto muchas veces desde Romeo y Julieta, este tipo de historias. Entonces aporta menos, digamos, que otras películas de ese director iraní que lleva mucho tiempo tendiendo puentes entre israelíes y palestinos en un conflicto que es muy difícil y que él afronta de un modo positivo y además también con bastantes golpes de humor, un poco como lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo que va buscando Borja Coveaga, pues él lo va haciendo allí también en situaciones bastante delicadas. Sale bastante airoso del desafío, desde luego.
Otro estreno de la semana, aparece otro nombre en el reparto, Benicio del Toro. La peli se titula Puro Vicio, su duración, 148 minutos.
Si una noche estás tranquilamente en la playa y aparece tu ex y te cuenta un culebrón de su actual novio, un promotor inmobiliario multimillonario, su mujer y el amante de esta, y un plan para secuestrar al multimillonario y meterlo en un psiquiátrico. Ayúdame, Doc. Uno debería hacerse el loco.
¿De qué va Puro Vicio?
Pues mira, eso es lo más difícil de contestar, porque son 148 minutos. Uf. Sobre las andanzas de un detective bastante colgado que interpreta Joaquín Phoenix en los años 60 y 70 en la California esta dominada por la marihuana y el desmadre moral. Y en fin, no se sabe muy bien qué está investigando. Es un culebrón, una trama entre personajes, pero que yo no me acabé de aclarar. O sea, a este director, que es muy bueno, Paul Thomas Anderson es el que hizo Magnolia o Pozo de Ambición, lo que le interesaba es recrear el ambiente de aquella época, ¿no? De sexo libre, de fumeteo, de marihuana, de caos total. Y eso lo refleja bien apoyándose en la novela en la que se basa, que es la primera novela del neoyorquino Thomas Pynchon. Pero bueno, a mí la verdad es que me ha dejado más agotado que la mar, porque además intenta romper los paradigmas del cine negro clásico con brochazos de humor surrealista que no le funcionan en muchas ocasiones. Y luego Joaquín Phoenix, que es un grandísimo actor, también tiende un poquito al exceso, con lo cual aquí se deja ir, ¿no?
148 minutos de ladrillo.
Sí.
Otra peli con otro nombre propio potente. Nicolas Cage, 99 minutos, desterrado.
Tu hermano es un gran guerrero, pero tú serás el rey.
Y lo he dado todo por ti.
Tal vez deberíamos llamar a mi hermano menor.
Nuestro padre te eligió a ti porque sabe que eres fuerte. Si no nos ayudas, nos matarán.
Si os quedáis aquí, desde luego que sí.
¿Cómo me has encontrado?
Eres el prófugo al que llaman el fantasma blanco.
Soy el fantasma blanco. ¿Cuántos años tienes? ¿10?
¡14!
Estamos hablando de la China del siglo X.
Sí, ahí caen dos cruzados exiliados y que además han matado ya tanta gente que están los pobres hechos polvo. Uno es Nicolas Cage, el otro Hayden Christensen, Anakin Skywalker en las nuevas películas de la Guerra de las Galaxias. El protagonista es Hayden Christensen sobre todo, y luego aparece Nicolas Cage con postizo como siempre, singular y tal. Es una película de serie B de Nick Powell, que es un director especializado en especialistas, ¿no? Es coordinador de especialistas que debuta con esta película. Se deja ver, pero es la típica serie B alimenticia para todos, para Nicolas Cage, para Hayden Christensen, mínimamente bien rodada, pero con un guión bastante chusquito, ¿no? Es pobretona, violenta, pero es entretenida, es vistosa también, porque como es exótica, pues se deja ver desterrado.
Decía yo al principio de nuestro resumen de la cartelera, muchos nombres propios. Fíjate, la siguiente peli, Bruce Willis, Catherine Zeta-Jones, 94 minutos para la película Doble o Nada.
Me debes $75,000.
Te vuelvo a llamar en 5 minutos.
¡4 minutos!
Venga, mira, va.
¡Necesitan un triple para la victoria! ¡Ha fallado!
Tenías que darme suerte.
Solo ha sido una apuesta.
¡Márchate!
A ver si deja a Tulip y se fuga conmigo.
¿Tú te has vuelto loca?
¿De verdad puedes recogerlo todo y largarte?
Si hiciera esto, estaría loca.
Oye, ¿Bruce Willis le dobla a Ramón Langán esta peli?
No, yo creo que no, porque yo he visto la versión original subtitulada, con lo cual no te lo puedo contestar. Pero yo creo que no, porque es una película que se ha estrenado muy mal, porque es otra película de serie B, alimenticia, no solo para este repartazo, sino también para Stephen Frears, que es un gran director, el que hizo Héroe por Accidente o The Queen, y que aquí están todos súper torpes. O sea, es la biografía de Beth Reiner, que es una mujer que trabajó como stripper, camarera, y luego triunfó como corredora de apuestas en Las Vegas. Es típica película sobre el mundo de las apuestas. Pero es bastante chusca, bastante cutrilla, ¿sabes? Y no está mal Rebecca Hall, que es la protagonista, pero el resto parece que están ahí, han debido rodar en 10 días, vamos, está hecha muy rápido y muy cutrecilla, más para la tele que para el cine, ¿no?
Bueno, si decides no ir al cine a pesar de la oferta que hay, que ya has visto que hay mucho nombre propio, pero poca brillantez, te vamos a recomendar algo que acaba de entrar en el videoclub. Por tanto, lo puedes tener en DVD o en Blu-ray, la peli Los Box Trolls.
Cuenta una leyenda, famosa en toda la ciudad, que cuando las luces se apagan y todos cierran sus puertas, unas misteriosas criaturas emergen en la oscuridad.
¡Box Trolls!
Cuentan que son feroces y de un tamaño imponente, pero te sorprenderías si te los encontraras de repente.
¿De qué iba la peli Los Box Trolls?
Pues mira, de estos muñequillos en una ciudad postvictoriana que salen por la noche, son como monstruitos pequeños, muy divertidos, a coger todo tipo de cachivaches, pero hay en torno a ellos unas leyendas. Es una película muy divertida, de stop motion, es decir, de animación de muñecos, fotograma a fotograma, de la productora Laika, que fue la que creó los mundos de Coraline, el alucinante mundo de Norman. Y es muy imaginativa, muy divertida, en 3D estereoscópico, y se basa en un bestseller infantil, que aquí en España también es conocido, Tierra de Monstruos, del inglés Alan Snow. Y es una película estupenda para toda la familia en estos días.
Bueno, pues ahí está la recomendación que te hacemos en DVD o en Blu-ray. Por cierto, si te apetece conocer los contenidos anticipados del programa, @ArjonaAdolfo. Sígueme en Twitter, que ahí te lo voy contando. Y estoy convencido de que esto es de los días que a Jerónimo no me lo quito de en medio hasta que acabemos la siguiente hora. Hemos localizado, por fin, en Nueva York, a María Cooper, la hija de Gary Cooper. Vamos a repasar la vida de este actorazo y lo vamos a hacer a través de la opinión de su hija. Habla solo en inglés, haremos el karaoke correspondiente, por tanto, trepidante la siguiente hora. Supongo que te quedas con nosotros, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto, vamos, Gary Cooper.
Bueno, primera. Canción para hoy. ¿Esto qué suena? ¿Qué es?
Pues mira, The Great Divide, que es un tema del grupo californiano de rock alternativo The Mowglis. Que está en la banda sonora de Enamorar, se lo hemos escuchado un poquito antes. Está inspirado este grupo en el libro de la selva de Rudyard Kipling, en el protagonista. Han publicado 3 álbumes y son muy conocidos sobre todo por las iniciativas solidarias que han tenido allí para las causas más diversas. Un tema estupendo, en mi opinión.
Bueno, pues te pongo aquí cafelito y donuts para que te quedes conmigo, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo.
Hasta ahora.